vosotros preguntéis las dudas que tenéis, porque lo que voy a explicar yo es muy diferente a lo que sale en los medios convencionales. Entonces, que se trate más de una conversación entre todos, que resolvamos dudas o inquietudes que tengamos y que no sea un chapo porque yo llevo dormido hasta aquí, 1 hora y media, que me quedo dormida hasta allí. Entonces, bueno, yo no sé si sabéis un poquito de qué va el tema, si lo habéis visto en periódicos o en redes sociales, la crisis migratoria que está habiendo, las pateras que llegan, la gente que salta las vallas. Más o menos sí, ¿no? Lo sabemos. ¿Sabéis dónde está Ceuta y Melilla? En la frontera sur de España. Vale, genial. Genial, porque hay muchos adultos que no lo saben todavía. Bueno, aquí en el Martita, vosotros lo podéis traducir un poquito, por aquí está Ceuta, por aquí está Melilla. Entonces, hasta aquí llegan pues, un montón de migrantes, sobre todo de la África Negra. ¿Vale? Entonces, también hay muchos argelinos, muchos marroquíes, pues sobre todo están llegando de la África subsahariana. ¿Qué pasa con esto? Pues un poco lo que vemos en los medios siempre son las pateras, ¿no? Que llegan con salvamentos cubiertos con las mantitas rojas de Cruz Roja y los saltos a la valla. Pero ¿qué pasa un poco con esta gente antes y después del salto? Entonces yo os he traído un poquito las fotos que estaba haciendo yo ahora desde 2014 para que veáis un poco más de cerca lo que es la valla, que siempre la vemos muy, muy de lejos. Y es, bueno, un sistema muy cruel. Y además está, aunque esté en suelo africano, nosotros somos directamente responsables, es territorio español. Y bueno, son 3 vallas, aquí a lo mejor no sé muy bien, entonces esta primera, la segunda, entre medias hay una pequeña valla de 3 metros de acero tenso, o sea, si te caes ahí, lo peor que te puede pasar es que te partes una pierna. Y del lado marroquí, ahora hay una cuarta valla de las llamadas concertinas, ¿sabéis lo que son? Las cuchillas que ponen encima de la valla, que son como cuchillas de afeitar, pero mucho más bestias, y que crean unas heridas gigantes, y claro, estando en territorio marroquí, pues aquí digo que no pasa tanto. Son estos que veis aquí, estos bonitos de aquí. Y bueno, este sistema de protección de fronteras, que lo único que hace es encerrarnos dentro a nosotros, porque muy necesarias estas vallas no serían si los protocolos de protección internacional y el libre circulamiento de las personas de verdad fuese efectivo. Se han exportado a todo el resto de Europa y a todo el resto de fronteras que hay en el mundo. Grecia, Macedonia y ahora incluso a México, a la frontera con México, con Estados Unidos. Son vallas de 6 metros, con sistemas para que no se puedan meter las manos por dentro, ya os digo, coronadas por cuchillas, del lado marroquí las protege el ejército marroquí, del lado español la Guardia Civil, y bueno, es casi imposible llegar, o eso dicen los medios. Y está la frontera de Tarajal, que está en Ceuta. Que yo no sé si sabéis que en 2014 murieron 14 personas aquí por disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil. Del cual se archivó el caso y ningún Guardia Civil ha sido condenado o por lo menos suspendido de empleo y sueldo. Y las fronteras marítimas, que, bueno, que son lo mismo, pero en el agua. En vez de haber cuchillas, pues hay militares. En vez de haber vallas, hay un montón de controles por radares. Y esta gente consigue llegar en barquitos de estos que utilizamos nosotros para ir por el lago. Un barquito de 5 personas y ahí se meten 12 y arremos para poder llegar. Bueno, aquí tenemos a los que protegen las fronteras. Y un poco claro, ¿qué pasa? Aquí lo que ocurre es que Marruecos es un país vecino nuestro y entonces esta gente no viene de Mali, por ejemplo, y al día siguiente salta la valla. Ellos vienen de muy lejos, vienen andando, vienen atravesando desiertos, atravesando mafias, atravesando incluso países que están en guerra, países que están ahora mismo un poco en desorden por el tema de Boko Haram, y consiguen llegar hasta Marruecos y ¿qué ocurre? El salto, ¿no? Estas son un poco las fotos que vais a ver ahora, que son las fotos que se dan en los medios, que son siempre un grupo de chavales, nadie sabe quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman, qué edad tienen, si tienen problemas, si no los tienen. Absolutamente nada. Para nosotros los medios se preocupan en decirnos que nos están invadiendo, cosa que no es cierta, que nos están asaltando, cosa que no es cierta, que son violentos. Bueno, violentos, si vosotros os imagináis subiendo una valla y tirando piedras a la vez, por ejemplo, yo creo que es imposible. Yo no lo he intentado nunca, pero creo que es bastante imposible. Nunca, o sea, siempre que hay un salto, la cantidad de heridos por una parte y por otra. Los saharianos siempre salen perdiendo por goleada y la Guardia Civil cuando está herida es que les duele las muñecas o que a lo mejor, yo qué sé, en un momento de un poco de tensión sí que es verdad que se puede caer alguno, pero del otro lado hay muertos, hay heridos y sin nombre, siempre, evidentemente. todo un sistema de control de fronteras que incluye el helicóptero con cámaras térmicas en la valla, sensores de movimiento. Es decir, que eso de que no sabemos cuándo vienen a la valla es un poco mentira, por no decir mucha mentira. Para que os hagáis una idea, España y Marruecos tienen muchos acuerdos de pesca, muchos acuerdos de territorios. Está el tema del Sáhara por ahí en medio, que está un poco olvidado, pero también son campos de refugiados de hace más de 60 años. Y entonces yo creo que los utilizan un poco de moneda de cambio. Marruecos quiere dinero, cuando Marruecos quiere dinero abre las puertas y deja de entrar a 1.000 personas en un año. Y ya pues, los medios se encargan de poner titulares de ébola salta la valla o nos invaden o cuando es mentira. Yo lo hablaba con él y por Barajas entran al día 20.000 migrantes. Que entren 1.000 por la valla de Ceuta y Melilla me parece ridículo llamarlo una invasión. Entonces, bueno, también explicaros un poco la legislatura. La valla está construida en territorio español. Entonces, eso de que las devoluciones ilegales o las devoluciones en caliente, que ahora es como que está muy de moda, además con el tema de la ley Mordaza, se supone que cuando estos chavales tocan la valla ya están en territorio español, se les debería aplicar las legislaturas españolas. La legislatura española es identificarlos y abrirles una especie de expulsión a los que no sean demandantes de asilo. Esto no se hace, ni nombre ni nada. Estos los cogen encima de la valla, los bajan y los expulsan a un territorio que ni siquiera es el suyo, es decir, los deportan a un país que no es el suyo y encima donde no se respetan los derechos humanos, porque en Marruecos, hay que decirlo, por ahora esta gente, los perros se les tratan mejor que los saharianos. Entonces, claro, y todo eso lo hacemos desde España, desde aquí, que aunque esté ya te lleva al otro lado del estrecho, sigue siendo territorio español. Entonces, esto es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un montón de chavales subidos a la valla. Pues yo os puedo decir que estos chicos vienen de Costa de Marfil, que este y este son menores, este de hecho tiene 13 años, que estos dos chicos nunca se supieron lo que pasó con ellos, que varios de este grupo ahorita que entramos más adelante, y que no son gente que su trabajo sea el de ser inmigrante. Son inmigrantes, no tienen el trabajo de ser un inmigrante. Eso es lo que nosotros pensamos porque es una realidad muy desconocida. ¿Por qué? Porque los medios no le dan ninguna importancia. La importancia está en el salto y qué pasa con esta gente después no se sabe. Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este chico está en Francia ahora y está rapeando. Y su sueño era el de venir a Europa a rapear. Este chico no ha habido ninguna guerra. Son gente que a lo mejor, igual que vosotros, cuando seáis un poquito más mayores, tenéis inquietudes, queréis viajar y a la que no se le permite viajar regularmente. A la que se le pide a este chico para venir a España o a Francia, se le está pidiendo en el banco 20.000 euros, que demuestre un montón de facturas de autónomos, etcétera, y ni con esas. Consiguen venir con un visado normal. Vosotros cuando viajéis, iréis a la embajada, os pondrán un sello, pagaréis 40 euros y os iréis donde queráis. Ellos no pueden. Entonces, no son gente que huye únicamente de la guerra, de una persecución política. Son gente que tiene inquietud de moverse, de salir fuera, de estudiar, de ver mundo, de poder moverse libremente. Y la mayoría de ellos, muchos, es que la gran mayoría ahora vienen con carreras universitarias. Hace unos años era gente que era muy pobre, en Camerún, en Mali, en Costa de Marfil. Ahora son gente que ha terminado su carrera y que no tienen futuro. Aquí, por ejemplo, de vosotros, de vuestra familia, ¿alguien se ha ido fuera a trabajar? Sí, ¿no? Y pues ahora imaginaros que no pudierais salir. Estáis en España, termináis la carrera de trabajo social y os dice, bueno, es que os tenéis que ir al mercado a vender melones porque de lo vuestro no hay trabajo. Y encima no podéis iros a ningún otro sitio, ni siquiera entre los países del África Negra. Entonces, claro, es una putada, ¿no? Hablando mal de pronto. Pues bueno, y esto es lo que os decía de las personas. Acá a lo mejor no se ve muy bien, pero esto aquí, el que se ve aquí, pues os podéis imaginar los cortes que provoca y las heridas, ¿no? Y hay mucha gente que ha perdido movilidad en piernas y manos gracias a estas cuchillas que, según el gobierno, son solamente un método disuasorio, es decir, que no hacen daño. Luego, bueno, las pateras que entran también. Son chavales muy, muy jovencitos los que están llegando ahora, porque antes eran chicos más mayores, a lo mejor padres de familia. Ahora está viviendo gente de 16 años. A los que no se les protege como menores, que no tienen ningún derecho como ni como menores ni como mayores, pero como menores menos todavía. Porque además los encierran en centros que están denunciados ya por la Unión Europea porque no se les respeta ni sus derechos, ni siquiera se respeta el hecho de darles una residencia cuando cumplen los 18 años. Entonces, claro, voy a ir un poquito más. Este chico, por ejemplo, también entró, ahora es enfermero. en Francia. Él tenía su carrera, consiguió convalidarlo y está trabajando. Y también un poco que no deje llevar, yo voy a insistir un montón. Yo soy periodista freelance, ¿qué quiere decir eso? Yo cojo el dinero que gano siendo camarera, me voy a un sitio, curro un par de meses, vuelvo, no lo vendo porque no le interesa a nadie y vuelvo a currar de camarera y me vuelvo a ir. ¿Qué pasa con este tema de la migración? Que a los medios solo les interesa cuando ellos son violentos o son pobres. Es decir, los medios nunca van a mostrar a esta gente autoorganizándose, a lo mejor, como ha pasado en un caso de Huelva, que han cogido un sitio cedido por el ayuntamiento, se organizan, se gestionan, se buscan trabajo. Eso no va a salir nunca. Lo que sale es esto. Es lo que nos interesa ver del negro, ¿no? Lo que quiere vender Europa, lo que es el África negra. Negritos que no tienen ni idea, que viven en la selva, que viven entre leones y jirafas y que no existe nada más. Es todo lo contrario. África es como... La cualquier capital de África puedes verla y puede ser como Madrid. La ves y es igual. Son chavales con nuestras mismas inquietudes, con nuestras mismas ganas de salir, con nuestras mismas ganas de coger una novieta, de yo qué sé. Lo mismo exactamente. No os dejéis llevar con que vienen incivilizados y que vienen aquí a robaros el trabajo. ¿Cuántos de vosotros queréis ser teleoperadores telefónicos? ¿O cuántos de vosotros queréis ser barrenderos? ¿O cuántos de vosotros queréis trabajar descargando camiones en el Mercamadrid? Trabajo a nosotros no nos roban. Vienen a hacer el trabajo que no queremos. Pues, luego, por ejemplo, esta foto a mí me impresionó mucho este día porque aparte de que las devoluciones en caliente son ilegales y aquí lo que intentan es devolver a la gente fuera y de hecho lo consiguieron, utilizan cualquier medio. O sea, estas vallas tienen 6 metros de altura y a este chico lo tiraron desde aquí y aquí veis una colchoneta que el chico no cayó dentro de la colchoneta. Y claro, a esta gente la devuelven herida a un país donde... ir al hospital te supone una deportación a Argelia o una deportación al desierto de Mauritania y aparte que no te atienden. O sea, tú puedes, si eres negro en Marruecos, la mayoría de las veces, sobre todo en territorio fronterizo, tú vas al hospital con una pierna rota y pueden tardar en atenderte incluso 3 días. 3 días en los que no te dan de comer, en los que no te dan habitación, estás en una sala de espera y nos hemos herido aquí. Quiero decir, se han herido en nuestras vallas, en nuestro territorio, deberíamos atenderlo nosotros, no sé. Esto es lo que os decía de las devoluciones en caliente. Esta gente, que son los guardias civiles, que son funcionarios, como puede ser un profesor o una persona que trabaje en cualquier puesto del Estado, deciden, sin pasar por ningún sitio, administrativo, si por ninguna oficina de extranjería, cogen una llave, abren una frontera internacional y dicen, este para afuera, este se queda. Eso es totalmente ilegal y es totalmente impensable. O sea, aquí, por ejemplo, llegas al aeropuerto de Estados Unidos y te coge uno de los vigilantes que hay ahí y te dice, no, tú vuélvete para España. No tiene ni pie ni cabeza. Esta es la puerta de la que os hablo. Son todo cuchillas, 2 metros de cuchillas, más otros 3 metros por suelo, todo de cuchillas, todo. Cuando en realidad esta gente deberíamos facilitarles el venir para acá, porque son migrantes económicos, es decir, vienen porque no tienen otra cosa, nadie arriesga su vida en el desierto, ni arriesga su vida en una valla a que lo maten, o a quedarse sin un ojo, a quedarse sin un brazo, por nada, por venir aquí a un festival de música. Entonces, claro, en vez de facilitar, ¿qué hacemos nosotros? Pues poner cada vez más impedimentos, y la mayoría ilegales. Un foso también, o sea, para que os hagáis una idea, esto es Marruecos, esto es España, las 3 vallas, aquí a este lado está la puerta de la valla del río, y esto es un foso de 3 metros, que hasta que lo denunciamos, porque todavía está en territorio español, estaba lleno de cuchillas también. Hasta que se consiguió denunciar y quitarlo. Y entonces, ¿qué pasa con estos migrantes, ¿no? Un poco, ¿cuál es el salto previo, o el paso previo al salto de la valla? Pues los bosques. Los bosques que están cerquita de la valla. Aquí puede haber un censo, hay muchísimos campamentos. Este es uno de los más grandes, o era uno de los más grandes en 2014, que es el Monte Burugú. Está a 800 metros de la valla. 800 metros, yo que sé, es como de aquí o un poquito más lejos de los baños. Bueno, 2 o 3 veces a lo mejor a los baños. Es decir, que saben que están ahí, desde España se ven. Pero luego dicen que no saben cuándo vienen a la valla. Es de locos. Entonces, ¿aquí qué hacen? Construyen estos búnkeres que ven, que se los queman cada 2 o 3 días, sube una batida gigante de policías marroquíes, se los queman, les queman las mantas, les queman los medicamentos, les queman la comida. Y además vienen por la noche, esto es un bosque, aquí no hay agua, aquí no hay luz, entonces los chavales tienen que correr montaña arriba, evitando barrancos, evitando piedras, y todo esto perseguidos por perros y por militares marroquíes. Y al que pillan, pues, puedes imaginar. La mayoría de las veces son muy violentos y lo que hacen es llenar autobuses y los llevan a 1.800 kilómetros de la frontera, a que tengan que empezar a subir otra vez de cero. Hay familias enteras, familias que han venido juntas, familias que se han creado en la ruta, familias que se han creado en Marruecos. Hay niños pequeños que tienen 12 años que han nacido allí y todavía están allí. Y mi colegio, que aquí parece es un coñazo, ¿no? Y las clases, pues, allí ni siquiera pueden hacerlo, no pueden registrarse. O sea, estos niños son niños sin nombre, sin acta de nacimiento, sin nada. Estas son las heridas que dejan las cuchillas y la Guardia Civil antes para impedirles entrar. Este chico perdió el ojo, pero este chico está en Francia ahora. Y es otro de los raperos que os contaba antes. Y está además rapeando en salas muy, muy grandes. O sea, es un chaval que cuando yo hice esta foto tenía 19 años, ahora tiene 23. Y quería venir porque quería cantar y en Camerún no tenía ninguna oportunidad de poder cantar, no podía hacer nada. Era este chico que vendía cacahuetes en la calle y tenía la carrera de música. Más heridas. O sea, cuando veáis en el diario que dicen, no, las cuchillas no hacen daño. Mentira. No creáis nada de lo que dice este diario. Nunca. Pero ni de este tema ni de cualquier otro. No os lo creáis, porque mienten muchísimo. Mienten muchísimo. Dicen que el periodismo es el arte de contar mentiras diciendo verdades. Entonces, claro, no es lo mismo decir, han sufrido o hemos visto cómo gente intentaba entrar en Europa a través de la frontera sur que decir, 2.000 subsaharianos han asaltado la valla de Melilla para invadirnos. Es como, está loco. Esta chica es Karim, yo la tengo mucho cariño. Esta niña saltó la valla 3 veces, la devolvieron. Saltó la valla con 17 años. Ale, tú tienes 17 ahora, ¿no? Con 17 años saltó la valla, la devolvieron siempre. Embarazada de Beni, que es su primera niña, entró en patera y en mitad del mar le pincharon la barca y tuvo que volver a nadando, embarazada de 7 meses. Y al final se cansó, se fue a Libia y ha entrado por Libia hace un año y ahora está en Alemania viviendo. Esta chica tiene condición de refugiada, porque viene del norte del Camerún, que ahora mismo el Boko Haram está muy instaurado allí. Y a esta chica lo que se debería haber hecho es cogerla e incluso del país de origen haberla dejado en un avión. Pues esta chica se ha arriesgado su vida 4 veces y una quinta más en el Mediterráneo, en Libia, para poder llegar aquí. Ella llegó, pero muchos no llegan. Este chico no llegó. Murió en la valla, pero ¿qué pasa? Que mueren en la valla de la parte española. Muchas veces por los golpes provocados o por caídas, la Guardia Civil lo coge, y es que esto lo he visto yo, no es que quiera poner a la Guardia Civil a pared, pero la Guardia Civil lo coge, abre la puerta, le paga un dinero a los gendarmes en ese momento, lo echan y como ya son muertos de Marruecos y Marruecos no es Europa, nos desentendemos. Y hasta ese punto importan tampoco. Y claro, y encima nosotros nos siguen diciendo que vienen invadiendo. Es un poco para que veáis la infraestructura que tienen. Bidones de agua que recogen a 4 kilómetros del campamento. La ropa no se la cuidan porque, en fin, esta ropa seguramente esta noche mañana estará quemada. En cada búnker de estos pueden dormir hasta 8 personas, tranquilamente. Y de estos hay iguales, pero en la parte de Ceuta, ¿no? Y luego hay más campamentos por otras partes de Marruecos, pero estos son los que están en frontera. Cicatrices de la valla. Esto es lo que pasa cuando suben los gendarmes, lo queman todo, como ves. Todos los búnkeres que habéis visto antes ya no existen. Y esto fue de un día para otro. Este chico está reconstruyendo el suelo, pero bueno, en 3 o 4 días se lo volverán a quemar. Mira hasta qué punto como queda una olla de aluminio, de derretida, de cómo lo queman todo. Y además, por ejemplo, hace 3 años murieron 4 chicos en una de estas redadas y lo mismo. No, han desaparecido, ya está. Y la noticia es que han desaparecido porque, claro, no conviene decir que los han matado, evidentemente. La organización de ellos es muy simple también. Ellos se organizan por jerarquía, es decir, los más antiguos mandan, porque son los que conocen cuándo son las redadas, dónde se puede conseguir comida, dónde se puede conseguir agua. No hay ningún tipo de mafia en estos sitios, aunque se diga que sí. Tú cuando llegas, pues das lo que tienes para poder comprar comida y punto, ya está. En el momento de ir a la valla, pues hay 4 o 5 que van a vigilar un poco por donde se salta y el resto la masa lo sigue, pero ya está. No es como dicen que vienen militares desde los países de origen a organizar estrategias militares. Es como si yo y nosotros ahora mismo decimos, bueno, queremos ir a detrás de los baños, ¿cómo lo hacemos? Y cogemos a la gente que ya está hace otros años y, oye, ¿y vosotros cómo lo haríais? Y nos vamos todos detrás de ellos, no es mucho más. Estas son las piedras que les tiran los militares marroquíes cuando están intentando saltar las vallas. La pedrada limpia con ellos, ya no es un porrazo, a pedrada limpia con los saharianos, y estas son las piedras que los guardias civiles dicen, no, me las tiran los saharianos, no. Te lo han tirado los gendarmes marroquíes y ya han dado, pero ellos no pueden. ¿Cómo trepas una valla con esto? Con una piedra, con cálvima, como decían el otro día. Por aquí con unos ganchos para poder trepar. No, tu visión está en Europa y tú lo que quieres es saltar la valla, no te vas a poner a tirar piedras en ese momento. Como decían, el hospital no los curan, o los curan muy malamente. Entonces, entre ellos ya incluso se autogestionan. Ahí va gente, les enseña a hacer puntos de sutura, a hacer unas curas, y con lo poco que tienen, uno se le asigna al médico en ese momento y él se encarga de curar a las personas que hay heridas después de un salto. Quemaduras. Este del grupo de chavales, por ejemplo, ya se lo decía a él. Estos chavales tienen de 12 a 17 años. Vienen todos de Mali, del norte de Mali, donde ahora mismo está en guerra. Él viene también. Y todos eran menores y ninguno estaba protegido por el Estado marroquí. Ninguno. Y han entrado en Europa y no se les ha protegido a ninguno. De hecho, ellos han decidido firmar que son mayores de edad porque sabían que protección cero. Que iban a estar en un centro de menores, que les iban a enseñar español y a ser electricistas y punto. Y no querían. Y me parece que ninguno de ellos está en España. Porque esa es otra. Nos mienten diciendo, no, es que se quedan en España. Mentira. El 5% se queda en España. El resto es Europa, porque muchos tienen familia en Francia, en Alemania, en Holanda. Entonces no se quieren quedar en España. Ni menos desde eso. Es un país donde tu trabajo va a ser de ser inmigrante. No te van a dejar hacer otra cosa. Esto es el Burum, donde están los campamentos. Esto es Melilla. O sea, ellos acuestan cada noche mirando las luces que hay en Melilla, mirando dónde quieren ir, ¿no? Y para que veáis lo cerquita que está. Pues tú, yo coges un objetivo de una cámara un poco grande y ves los campamentos. Entonces, eso de que no los vemos cuando vienen a la valla, olvidar, lo saben perfectamente cuando van a saltar. Esto es lo que os decía de las piedras. Eso es una piedra, eso es otra piedra. Y esta gente no creo yo que las esté tirando en ese momento. Luego, también hay partes buenas. ¿Cuáles son las partes buenas? Cuando llegan. Cuando consiguen llegar, esto es un obstáculo tras otro, es la valla, y tienen que conseguir llegar al centro de retención de inmigrantes. Si no llegan, los cogen por la ciudad y los devuelven por cualquiera de las puertas. Entonces, claro, la alegría es máxima, porque esto es que lo he conseguido. Ellos no saben lo que les espera. Ellos están en Marruecos, se los explicamos, España es una mierda, Europa es una mierda. Ellos no se lo creen porque lo han visto en la tele y han visto en Bernabéu y quieren llegar. Entonces, la alegría es absoluta. Luego estas caras, con el paso de los días, van cambiando. Cuando se dan cuenta que aquí, aunque estén preparados, aunque tengan carreras, aunque algunos vienen incluso hablando español, van a seguir siendo fregaplatos o jornaleros en Huelva o en Italia. Este es el centro de retención de inmigrantes, que por la noche les cierran dentro, por el día sí que pueden salir a la vuelta. Este de aquí. Claro, en este centro imaginaos, no hay agua potable, no hay agua caliente, duermen a lo mejor, lo que sé, en una habitación de 6 llegan a dormir hasta 18 personas. No se separan las familias de los migrantes, no se separan los refugiados de los migrantes, es un caos. Y el director es un desmilitar, para que os hagáis una idea. Entonces, la vida en Melilla, pues esto, estar fuera del centro, no hay actividades, porque en Ceuta sí que hay una asociación que trabaja con ellos, hacen maratones, se van a la playa, hacen talleres de música, de comida, está muy bien, pero en Melilla la vida es el centro, fuera del centro, fuera del centro, dentro del centro. No hay más que hacer. Estos muchos de ellos son los chicos que habéis visto en el monte. Este también, dentro. Pero bueno, claro, este lo intentó casi 12 veces, este lo ha intentado 3. La mayoría lo intentan mínimo 4 veces hasta que lo consiguen. Otra mentira de los medios. 25.000 inmigrantes en Marruecos esperando a saltar las vallas de Europa. Son los mismos 2.000, una y otra vez, intentando entrar. Como no se les registra, no se les toma un nombre, no se les tomaban las huellas digitales, pues claro, inflamos los números. 25.000 a las puertas de Europa. Mentira. Aquí fue un momento en que el centro tiene capacidad de 500 personas y había unas 2.600. Y en vez de habilitar un polideportivo o otro centro o simplemente intentarlos hacer subir antes a la península, los metieron en búnker militares, a lo mejor en los centros, sin ninguna seguridad. Se quemaron varios días porque la gente de Melilla es muy racista. La gente de Melilla no quiere que estén ahí. Entonces, desde el puente les tiraban botellas con alcohol ardiendo, y los seguratas, evidentemente, no salían a ver qué pasaba. Esto es para que os hagáis una idea. Esto es el puerto de Melilla y esto es el puerto de Marruecos. Está totalmente pegado uno con otro. Cosillas que se pueden hacer en Melilla en la ciudad: aparcar coches, ir al centro comercial a empujar carritos. Y esto para, a lo mejor, comprarte un móvil chiquitito, una tarjeta de like, y poder llamar a tu familia y decir que has entrado. Más cosas que se pueden hacer en Ceuta y Melilla: pasar el día. O sea, solamente pasar el día. Hablando con la gente que todavía se ha quedado en Marruecos, bebiéndose una cerveza o pasear, porque es que no hay ningún tipo de interacción entre los ciudadanos de Ceuta y Melilla y entre los migrantes, ninguna. No les dejan entrar a la biblioteca, no les dejan entrar a la universidad de oyentes, no les dejan hacer absolutamente nada. Y si hay invierno o verano, les calzan unas chanclas y un abrigo chiquitito, un chanta, y con eso que se apaña. Estas vacas son las que, pateras antiguas, que se quedaron abandonadas allí y ahora es donde pasan el rato los chavales. O sea, este chico, por ejemplo, este tiene 14 años. Y firmó 19 para poder irse a la península y ahora está en Alemania, estudiando. Son las camas en las que duermen a lo mejor 9 meses o 12 meses hasta que consiguen llegar a la península. O incluso duermen fuera en mantas porque no es fácil. Mantas al suelo y al domingo. De lo que se trata un poco es de haceros entender que esta gente no viene. Insisto mucho en eso, en que su trabajo no es el de ser inmigrante, su trabajo no es el de cruzar una frontera tras otra. Ellos son personas iguales que nosotros, exactamente igual, incluso yo diría, para mí muchos de ellos son más válidos porque yo no me atrevería a hacer muchas de las cosas que hacen ellos para poder cambiar su vida. Pero hay que intentar animarse a no quedarse en lo que nos dicen los medios. Entonces, si te dicen, no, ¿por qué vienen a esto? Pues yo que sé, somos personas, nos relacionamos unos con otros. Cuando veáis a alguno de estos chavales, os acercáis sin miedo a preguntar y os están deseando hablar, contar sus historias, integrarse. No tengáis ningún reparo en preguntar. Esto es justo antes de subir a la península. Pasan por la Policía Nacional de Melilla de Ceuta y les firman un papel de expulsión para intentar expulsarlos del territorio nacional. Que ese es su papel para poder subir a la península, pero en realidad es una trampa, porque es un papel donde se está exigiendo la expulsión de esa persona a su país de origen. Entonces, ellos luego llegan a la península y en cuanto le enseñan, se van a un CIE. ¿Sabéis lo que es un CIE? Sí, ¿no? Es un centro de internamiento ilegal donde te encierran como una cárcel por una falta administrativa y no por una falta, no sé cómo se dice, penal. Claro, te encierran ahí 60 días para intentar deportarte. Son agujeros negros donde no se deja ver cómo viven allí, cómo duermen, cómo hay un montón de organizaciones que intentan entrar y se les niega.
¿Cómo
se
te encerraron por perder el carnet?
El carnet de identidad, sí. Se encierran por eso. Yamadú, por ejemplo, vino de Mali y se quedó en Melilla 2 años porque él firmó asilo, necesitaba protección internacional. Y él se sacó un módulo de fontanería. Y ahora esto sí que se ha quedado en España, está trabajando. Pero claro, tiene condición de refugiado. Es muy distinto tener condición de refugiado que ser un migrante. Y estas son las devoluciones en caliente, lo que os he explicado antes. De la puerta a una valla y a Marruecos. Sin preguntarle si son menores y yo qué sé. Si te han perseguido, si estás herido, si... Yo he visto cómo devolvían a gente inconsciente, en camillas, de la Cruz Roja y los pasaban a Marruecos. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando te devuelven en caliente? Te expulsan a ciudades muy, muy lejanas de la frontera. Te expulsan a Agadir, te expulsan a Rabat, te expulsan a Meknès, a Fes, que son ciudades que a lo mejor la que menos está a 200 o 300 kilómetros de la frontera. Para volver tienen que mendigar dinero, tienen que robar trenes, robar. Pues cuando está en marcha, cogerlo en marcha y quedarse por la parte de atrás agarrados. Porque claro, ellos no han venido a quedarse en ninguna ciudad marroquí, han venido para poder entrar a España.
Disculpa, lo que has dicho de la Cruz Roja, ¿tú dirías que la Cruz Roja, una considerada ONG, es un cómplice de esto?
Creo que todos somos cómplices, hasta el punto de que nadie se queja. Lo único que la Cruz Roja, su posición es estar en la valla, pero sí que es verdad que aparte de que están muy pillados, porque no pueden meter mucha mano, son gente muy poco preparada. En el sentido de que en Ceuta, por ejemplo, no hay ni una persona de la Cruz Roja que hable francés. Hay una chica que ha entrado ahora, que habla francés. Ellos fuerzan hasta que pueden. En plan, yo creo que este chico debería de quedarse, pero sí que es verdad que siguen siendo melienses y tutíes que se meten a trabajar allí porque no tienen otra cosa y que les importa más bien poco el tema de la migración. Los voluntarios sí que a lo mejor se frenan un poco más y sí que intentan forzar un poco más, pero la Cruz Roja en general no hace menos. Creo que podrían hacer más, porque la Cruz Roja se va de Haití cuando hay un terremoto y les dejan hacer, porque aquí en la frontera no queréis hacer. Pero ellos siempre dicen que están muy pillados. Al final, hasta qué punto está pillado.
También, o sea, pero la neutralidad, ¿no? O sea, la Cruz Roja es neutral por él, o sea, que tampoco, aun siendo súper consciente de que eso sea injusto, como organización no se.
Pero no son neutrales. No son neutrales porque ayudan en las devoluciones. Entonces, claro, sí. En Melilla, en Ceuta no tanto, pero en Melilla se posicionan muchísimo. Se posicionan hasta el punto de eso, de hablar con los tales y decir, mira, baja ya porque estos tienen que devolver. Pues claro, yo no estoy dentro de la Cruz Roja, no sé cómo funciona, lo que he visto yo es eso. Y sí que hacen una primera atención médica, pero yo qué sé, yo me imagino siendo voluntaria de la Cruz Roja, yo veo a un chico con la pierna rota, yo lo propongo para la no devolución. Ellos proponen gente con heridas a las devoluciones. Hacer una primera cura a pie de valla y luego Cruz Roja como organización debería registrar a las personas a las que atiende a pie de valla, no las registra. No sé si es porque no les dejan o porque no quieren o por un acuerdo que hay allí para que puedan estar allí, pero no lo sé. Yo no me primo a hablar de eso. Este chico se puso la foto porque a este chico le agredieron, le cortaron el cuello porque estaba pidiendo dinero en FES, en una ciudad de Marruecos. No es que todos los marroquíes sean malos, pero sí que hay mucho racismo, hay mucho miedo al extranjero, hay mucho miedo al migrante negro, porque pasa lo mismo que aquí, les cuentan mentiras, los negros comen niños, los negros violan mujeres, los negros. Entonces, claro, pues a lo mejor uno un día tiene el día un poco malo y este chico se acerca a pedirle dinero y le agredieron. Estos son más campamentos que se van formando en las ciudades. Este concretamente detrás de la estación de autobuses. A la vista de todo el mundo, pero claro, ¿dónde los metes? ¿Los están deportando? Otro ejemplo de currantes que quieren venir a cumplir sus sueños. Este chico es tatuador. Y en Camerún, en la parte musulmana, está muy mal vista. Aunque Camerún es mayor ya anticristiana, la parte musulmana pues está mal visto el tatuaje. Él es musulmán, en su sueño era montar un estudio de tatuaje y lo ha conseguido. Ahora está en Francia o en Holanda. Pero ha conseguido entrar en un estudio de tatuajes, está tatuando, está súper contento. Y más pisos. Pisos que hay un piso es de aquí a las sillas y a la pared, cocina, baño, salón, dormitorio en el mismo sitio. Les cobran una pasta ingente. O sea, estos chicos estaban pagando por esta habitación casi 300 euros, cuando allí una habitación así son 50 euros. Todo porque no tienen papeles, porque saben que solo pueden cobrar. Esta niña, Vanessa, estaba embarazada, estaba en su octavo mes de gestación, era menor, el novio también era menor y nadie les dio una solución. Ni para ella, ni para el niño, ni para el novio. Y al final, que a través de organizaciones y sobre todo Cáritas, que bueno, nos puede gustar más o menos, pero en Marruecos hacen un trabajo excelente, les consiguieron pagar una habitación durante un tiempo. Y ellos no han conseguido entrar todavía. No quieren entrar juntos, no quieren entrar por separado. Hay muchos niños que han nacido en Marruecos y no se les registra como nacidos en Marruecos. Son niños que no tienen registro. Estos niños no tienen patria. No tienen nacionalidad de ningún tipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Deportaciones, pues todo el mundo metido en pisos, mujeres mezcladas con hombres, mujeres que son víctimas de trata de personas en un mismo edificio con 80 o 90 hombres, que para ellas, aunque parezca que no, eso es un, una pesadilla. Escondidos siempre, o sea, en Marruecos cuando te pilla la policía es deportación. O sea, puedes ir a comprar el pan y puedes verte en Argelia, ¿sabes? O incluso en Níger, que ahora están deportando a mucha gente en Níger. Siempre que les alquilan las habitaciones, se las alquilan en barrios, pues donde que están a las afueras o que son barrios más problemáticos, que, y al final es donde más les ayudan y donde más a gusto están en este tipo de barrios, porque las necesidades son las mismas, seas marroquí, seas argelino, seas africano negro, las necesidades son las mismas, comer y sobrevivir. Esto que os enseño aquí son tumbas sin identificar de migrantes que han muerto en la frontera de Melilla. Y estas las que están preparadas en Ceuta. Y es muy triste porque hay muchos de ellos, claro, esto no es que vengan desconocidos, sus padres saben dónde están, sus amigos saben dónde están, sus amigos saben y los padres saben cuándo han muerto, porque claro, nosotros nos metemos una barca y él muere y yo intento llamar a alguien que lo conoce. Entonces las familias tendrían posibilidades de venir a España a recuperar el cuerpo, a identificarlo, a que haya un nombre en esa lápida, que haya una nacionalidad, a llevarse incluso el cuerpo, pero se deniegan todos los visados. Todos los visados, que incluso las familias dicen, no, yo me voy con un coche de la policía a la morgue y vuelvo, no quiero quedarme, ¿no? Pues imaginad, no poder repatriar a un familiar que ha muerto. Y esto es lo que escriben, es migrante sin nombre y el día de la muerte, ya está, ¿no? No hay ningún tipo de respeto, no hay ningún tipo de entierro. No se preocupan de saber si son cristianos o son musulmanes. Les hacen un entierro cristiano a todos y para adelante. Es terrible. ¿Qué pasa una vez en la península? No hay acogida. Lo de la acogida es todo una patraña. Entonces estos chicos al final se tienen que dedicar a la venta ambulante. Muchos de ellos se dedican a robar porque no tienen otra cosa. Cuando les meten a hacer cursos, por ejemplo, de formación, no se tienen en cuenta ni, por ejemplo, los musulmanes, si hay ramadán, eso no se tiene en cuenta para nada. Nadie se esfuerza por hacer un sistema de acogida para estas personas, que necesitan un mínimo de aprender un idioma, que se les ayude a hacer una formación profesional si quieren hacerla, o que se les ayude a tener una vida más digna aquí. Están totalmente solos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un senegalés y sus amigos están haciendo la manta, pues ellos hacen la manta. Y así todos. ¿Qué ocurre? Pues más sistema de protección de fronteras. Que al final, aunque estemos en Madrid o estemos en Herbaz, esto sigue siendo lo mismo. Persecución al migrante, redadas racistas, son totalmente ilegales porque es un control racial y eso es totalmente ilegal. Es como si nosotros vamos a África y nos paran por ser blancos. Y por ser blancos y haber perdido el DNI, nos meten en una cárcel durante 60 días y luego a lo mejor te deportan a México. Porque eres blanco y como no sabemos de dónde vienes, pues el embajador de México ha dicho que eres mexicano, pues te deportamos a México. Y ya está. Esto es el CIE de Madrid. Estos son chicos argelinos haciéndonos señas porque los habían encerrado en la habitación durante más de 10 días. Sin ducharse, la comida se la pasaban por una bandeja. Les dan cerdo a los musulmanes. Entonces, claro, no, ellos no pueden comer cerdo y durante 3 días solo les dan cerdo de comer. Se tiran sin comer 6 días, 7 días. Detenciones por perfiles raciales. En los barrios donde ellos se pueden a lo mejor instalar más porque son más baratos, porque a lo mejor hay más paisanos suyos ya instalados, pues de repente, pues esto lo hacen en Madrid, cierran la plaza entera y a toda la persona negra que pase se le pide la documentación. Y el que no la tiene, al CIE. Y hasta, ¿por qué? Porque el Ministerio del Interior ya ha acordado fletar un avión para Mali, pues la policía sería, dice, vamos a buscar a gente de Mali. ¿A dónde van? Van a Lavapiés, van a Osera, van a las estaciones de metro, van a las estaciones de autobús, ahí viene el avión. Porque ya está pagado, si está pagado, pues se tiene que ir. Sean de protección internacional, no lo sean, les da igual. Acceso a la vivienda, cero. En España, acceso a la vivienda, cero. Llamas y ya por el acento te dicen que no te quieren alquilar. ¿Qué pasa al final? Pues acaban metidos en casas súper pequeñas, 8 o 9, y no es porque quieran ahorrarse dinero o porque no puedan pagar otra cosa, es que no se les permite estar en otro sitio. Yo he tenido que ir a alquilar casas para ellos, a mi nombre, porque a ellos no les alquilan. En el momento en que los ven que son negros, ya no quieren. Porque hay esta creencia de que van a hacer pisos para cero. los pisos pateras se crean precisamente porque no hay acceso a la vivienda. Entonces, es un sistema que está totalmente pensado para ponerles todos los impedimentos posibles. Viajes en metro, una pesadilla, lo mismo. Se pueden pescar dentro del metro. ¿Tienes papeles? No, los propios seguratas del metro que no pueden preguntar, les preguntan los papeles. Cuando no tienen papeles, llaman a la policía los coge y así. Y eso es continuo. Aquí en este piso tiene 25 metros cuadrados. Viven 12 personas. Y no es que quieran vivir así, ninguno de ellos quiere vivir así. Todos tienen dinero para poder pagar su habitación. Pero nadie les alquila, nadie quiere compartir casa con ellos. Estos son chapillas, ¿no?, que hace el sistema de asilo. Pues venga, vamos a crear trabajo para que recoja la basura y fuera de los contenedores. A ver, está bien, pero este chico es mecánico. Experto en electromecánica. Para este chico su sueño es ir a las competiciones y ser mecánico en competiciones. Está recogiendo basura en la calle. Que es muy digno, claro que es muy digno, pero está muy preparado para hacer cualquier otra cosa. Les gusta divertirse igual que a todos, claro. Y esta es una iglesia que cuando seáis más mayores y paséis por Madrid tenéis que conocerla. Se llama La Borromeo, está en Entre Vías. Y es una iglesia feminista y asamblearia. Eso yo creo que no lo vais a ver en ningún sitio. Por lo menos en España no lo vais a ver en ningún sitio. Y son los únicos que abren las puertas a cualquier persona. Sea blanca, negra, china, musulmana, cristiana, budista. Abren las puertas a todo el mundo y si en algún momento decís, es que me gustaría este verano colaborar con alguien, ¿no? Son geniales, ¿eh? No tenéis, o sea, no miran tu edad, no miran tu experiencia, es como, tienes ayuda, pues lo que quieras hacer, ¿eh? Es un espacio que está muy bien porque se comparte, se comparte todo lo que hay en el espacio y toda la gente que entra, y es totalmente, es una iglesia anarquista, por así decirlo. Y lo que hemos visto estos últimos meses de los jornaleros, muchos de ellos acaban aquí, recogiendo fresas, recogiendo aceitunas, recogiendo uva, pues los trabajos que los blancos pues no queremos hacer. Porque el sol paga 6 euros la hora, se trabajan más de 12 horas, a lo mejor consigues cobrar 800 euros el mes que trabajas todo el mes, y bueno, pues, consecuencias de salud, problemas de espalda, problemas de pesticidas, problemas de irritaciones en las manos. Y pues más de 25.000 personas bajaron este año a Huelva a trabajar. Casi todos sin papeles. Ya me dices tú cómo se recogen 40 toneladas de tomate en 5 días con 3 personas dadas de alta. O sea, no interesa que esto se sepa. Estos chicos, por ejemplo, sí que van con su pasaporte en el bolsillo. Bueno, porque no tienen miedo, porque nadie les va a parar, porque nadie quiere que se vayan. Pero al final no se facilitan los papeles a nadie. No, estos chicos para poder tener residencia tendrían que tener un contrato con un año de trabajo. Estos son temporadas de 2 meses o 3 meses. Entonces nadie les hace un contrato de trabajo, tengan papeles o no. Trabajan sin seguridad social, sin nada. Esto es uno de los compañeros más grandotes que hay, esto no es Marruecos, ¿sabes? Esto es Europa, España, completamente. En este campamento viven 1.500 personas, sin agua, sin luz, una vez más. O sea, esta gente ha arriesgado sus vidas, ha cruzado desiertos, ha dejado a sus familias para venir aquí a hacer esto. Muchos de ellos, hay muchísimo... O sea, otro punto que nos está tomando otra medida que nos está tomando son los problemas psicológicos. De todo lo que has hecho, todo lo que has dejado. Hay mucha gente que ha vendido sus tierras para poder venir aquí, o sus casas. Para acabar así, pues muchos de ellos pierden la cabeza y nadie se preocupa por decir, no, a este chico le hace falta un descanso, a este chico psiquiátrico, pastillas y fuera, ¿no? Y cuando está muy mal, muy mal, que firme su deportación voluntaria y que se vaya. Este chico entró en 2014 saltando la valla. Y desde entonces está en Lepe, no se ha movido de Lepe, porque tiene miedo, le han hecho creer que ese es su sitio y que no debe irse de ahí. Entonces está trabajando en la recogida del arándano, esa chucha buena, la comparte con otros 3 chicos y pasa allí todo el año. Todo el año. Cuando este chico, si hubiese un trabajador social en condiciones que se acercase a las chabonas, hablase con ellos, le dijese qué otras alternativas hay, seguramente no estaría allí. Y eso es un poco como funciona. Por las mañanas llegan un montón de furgonetas y ellos se acercan, te dicen un precio, si lo aceptas te subes y te vas a trabajar. Y por la tarde vuelves a tu chabola, recoges agua, te duchas como puedes, cocinas como puedes y al día siguiente a currar otra vez. A mí hay muchos de ellos que me dicen, y me gusta que lo digan, porque te dicen, Tere, yo en África nunca he vivido así. Jamás en mi vida. Ya he aprendido a construir búnkeres y casas de plástico en Europa y en Marruecos. Aquí hay gente que es abogada. En África, hay gente que es universitaria. hay gente que viene de trabajar como un funcionario en sus países. Hay profesores, hay músicos, hay de todo. Y vienen, llegan aquí para hacer esto. Cuando si la integración fuese real, estos chicos podrían estar aquí dando clase perfectamente de trabajador social para ayudar. O que ellos mismos trabajasen en frontera, aconsejando o trabajando de trabajador social o de voluntario en Cruz Roja con la gente recién llegada. Y no me interesa meterlos en el sistema. Para nada. Esto, claro, son kilómetros y kilómetros de campo y kilómetros de casas de plástico. Que no es que haya ni 500 personas, que hay 25.000 personas en cada temporada en Huelva. Otro incidente, este chico por no tener papeles, le dijeron sulfata al campo. No le dieron protecciones, no le dieron nada, le cayó el líquido en el ojo, ha perdido el ojo. 12 años en España sin papeles. Y este chico tiene dos niñas en Mali. Y no ha podido verlas desde hace 12 años. Una se fue sin conocerla. Y este chico entró en una patera desde hacia las Canarias. Que estuvieron creo que casi un mes en el agua. Y ahora él mira para atrás y claro, se arrepiente de haber venido. ¿Para qué? Pero no puede volver con las manos vacías. Entonces, pues sí. Y esto es un poco para enseñar ya la parte de, que, por ejemplo, tampoco se les facilita nada. Son musulmanes. La religión musulmana es la fiesta del cordero, donde ellos lo que hacen es matar un cordero por el rito musulmán y comerlo entre toda la gente que haya en la familia. Es un día que se comparte la comida, se comparte todo. No hay sitio donde puedan hacer esto, no les dejan hacerlo en ningún sitio. Entonces tienen que hacerlo escondidos, tienen que... Y se les persigue, claro. Aquí vino la Guardia Civil ese día, multó 5 veces por cómo se habían transportado los animales, pero tampoco les dan una alternativa. O sea, no te dejo hacer y no quiero que hagas, y si lo haces, prefiero que lo hagas para poder multarte. Y es un poco así todo. Este es uno de los proyectos que nadie ha querido comprar en los medios, por ejemplo. Es una nave entera totalmente autogestionada por jornaleros. Y aquí ellos tienen un trabajador social que es de maliense, que se ha sacado la carrera aquí, un abogado español, y tienen plaza para casi 80 personas. Y esto no lo ha querido comprar ningún medio, porque entonces ya los metemos equivalentes a nosotros. Son gente que sabe organizarse, son gente que sabe sus derechos, son gente... Y eso no tiene que salir en los medios, porque nos interesa que sigan siendo negritos de la selva. Y eso es lo que pasa. Y yo no sé, lo que os dije antes, no quiero que esto sea un chapón. Preguntarme, decirme cosas, dudas.
¿Cómo puede ser que de una manera de otra figura si realmente están tomando su capacidad política en ese momento?
Claro, también debería haber traductores, y no los hay. Entonces a ellos le dicen, firma este papel, que con este papel te llevamos a Barcelona. Tú firmas y resulta que es tu deportación voluntaria. Pero esto ocurre. No hay traductores. Por ejemplo, todos los chicos que llegan aquí de Madrid, desde Melilla o desde Ceuta, en donde pone el espacio en el auto de internamiento del nombre del abogado, el nombre del traductor, está siempre en blanco. Sí, y está denunciada, pero es que nadie hace caso. Nadie hace caso porque los testigos desaparecen, te meten en ese embolado de papeles y papeleos y autos y... Y es que acaban ganando siempre. Yo no paro de denunciar, ¿eh? Yo cada vez que veo un salto, una evolución en caliente, yo me voy a juzgado de guardia y denuncio, pero yo no sé cuántas veces voy a testificar y se queda siempre. Los hay, pero cuando se trasladan a Ceuta y Melilla, te hunden tanto que te tienes que acabar de ir. O sea, yo cuando fui, estaba cobrando el paro en ese momento porque, bueno, yo estaba trabajando y estudiando, dejé el máster porque no me gustaba. Y me fui del trabajo, pero conseguí cobrar el paro. Y en el momento en que empezaba un poco de guerra, me venían ofertas de trabajo falsas y me cortaban continuamente el paro para que yo no pudiera irme de allí. Me multaban en el coche. Si a lo mejor yo iba a pedir trabajo porque quería quedarme un par de meses más, esta es la que se va con los negros, aquí no te queremos. No te alquilan casa. Claro, Melilla es muy pequeña. Melilla son 14 kilómetros cuadrados. Te conoce todo el mundo. Entonces, si quieres quedarte, ¿dónde te vas a quedar? Si nadie te quiere alquilar una casa. Está todo muy pensado.
Y una pregunta, ¿algo que has sufrido, bueno, aparte de lo que estás contando, alguna agresión más fuerte, más física o algo que hayas sufrido por parte de las autoridades? Porque son las que realmente no quieren que se sepa esto, ¿no?
Continúa. Continúa de intentar arrancarme la cámara, a mí en una ocasión me dieron una bofetada, del helicóptero cuando sale, en vez de enchufar a donde está siendo el salto, enchufar a los periodistas para localizarnos y hacernos que nos vayamos, intentar romperte las tarjetas, ponerse en medio cuando estás grabando, y al final yo estoy haciendo mi trabajo. Si tú te preocupas porque lo que estás haciendo es algo ilegal, no lo hagas.
Pero hay acuerdos, me imagino, con algunos medios y la misma policía para decir esto se graba. Porque claro, lo que tú nos estás contando pues no tiene nada que ver con lo que vemos en las noticias, ¿no? Y que de alguna manera nos lavan el cerebro de qué es lo que está pasando y se crea una psicosis entre todos y es lo que crees porque lo estás viendo. Entonces, ¿hay algún, me imagino que sí, algún acuerdo entre policías y periodistas de esto sale, esto no sale?
Hay acuerdo entre el gobierno y los medios. Es decir, tú me puedes mandar unas fotos o un vídeo y sabes perfectamente, pues, porque además te lo dicen, haz esta, te dice esto, no lo podemos sacar. Directamente te lo dicen, esto no podemos sacarlo. A lo mejor es un guardia civil pegándome los chavales. Entonces yo al final lo que hice fue dejar de vender vídeos. Yo soy muy pobre, porque vendías un vídeo y te lo cortaban y te lo manipulaban hasta... Pero claro, luego hay triquiñuelas. Yo, por ejemplo, me hago permiso, o sea, carnet de prensa falso. Yo me hago uno de la ABC, otro de,
claro,
de
sí,
los periódicos
sí,
de prensa, sí, y ya está, claro. Ay, pero cuando ya te conocen es casi imposible. Yo una de las cosas que hice fue poner condiciones de que si yo mandaba un vídeo se pusiese en interno. Pero claro, ahí ya me dejaron de comprar.
¿Y has visitado solamente la parte de aquí de España? ¿No has salido fuera? Me refiero porque yo soy mexicana, ¿vale? Entonces yo sé lo que es todo este rollo de lo que es un muro, ¿no? Entonces, de hecho, mi hermana cruzó la frontera de México hace algunos años por el desierto y casi se muere. Entonces, sé lo que es vivirlo en... Me duele ver las imágenes porque me recuerda a mi hermana, ¿no? Ver lo que tuvo que pasar. Y ahora que está el conflicto, no sé si sabe lo que está ahora con los
niños
y con todo este rollo. Y le digo a mi marido, nos están vendiendo que son delincuentes. Es que tú estás recordando lo mismo, que están haciendo lo mismo, diciendo que son delincuentes, que vienen a invadirnos. ¿Qué es lo que pasa con los mexicanos? Obviamente, te están diciendo que vienen armados, que vienen a hacer cualquier cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Han salido los mexicanos a decir que se vayan los hondureños fuera. Dicen los hondureños que ellos piden solamente que... porque ellos no se van a quedar en México, ellos simplemente es como un paso para ir a Estados Unidos. Entonces tampoco se les está apoyando. Y es lo mismo que tú acabas de decir, está pasando en México ahora mismo.
Claro, en España nadie entiende que ellos están de paso. O sea, para España y para la derecha más cateta, es esto de, ah, es que los inmigrantes están pagando ya hoteles de 2.000 euros. Mentira. Es que yo no conozco a ninguno, conozco miles. Y luego que eso, que es eso, que es un lugar de paso, igual que Marruecos, son lugares de paso. Y que además que yo creo, tengo la creencia, además, creo que no me equivoco, que si a esta gente le facilitásemos el hecho de tener los papeles, la economía del país subiría increíble, porque son currantes.
Precisamente por los trabajos que, como dices tú, no es que nos quitan, es que ellos hacen. Más igual los mexicanos con Estados Unidos.
Claro.
Dice que le quita el trabajo, perdona. ¿Tú has visto un americano en los campos o recolectando?
Claro. Y además que no es que nos quiten el trabajo, es que yo creo que la diversidad es buena. Entonces yo creo que haya un, que tu profesor de francés sea un chico africano, a mí me hubiera encantado, vamos, cuando era pequeña y estudiaba algo de francés, que hubiese sido un nativo, porque no lo hubiera enseñado y no un conquense.
Luego con respecto a la frontera, a mí sí que me llama, y los medios, sí que me llama mucho la atención, que nos sueltan como escandaloso lo que quiere hacer Trump o lo que está haciendo atrás, y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Esto de la separación de familias pasa en España. O sea, una madre llega con su bebé y lo primero que les hacen es separarlos para y a lo mejor están 3 meses separados para hacer la prueba de paternidad. Y nos están metiendo todo el rato en los medios de mira esto de Estados Unidos, lo que están haciendo los inmigrantes, y nosotros estamos haciendo lo mismo. O lo que tú dices de los niños apátridas, que a mí me parece un problemón.
Es que es muy heavy porque, por ejemplo, cuando yo esto lo hablé con una antropóloga de Albacete y me contó que es que cuando desde lejos nos permitimos tener conciencia, porque como no podemos hacer nada, claro, yo en México, ¿qué voy a hacer? Yo estoy en España, en Madrid, y en México no puedo hacer nada, mi conciencia me permite sentirme mal con esa situación. Pero cuando es aquí, como sí que está cerca y sí que nos toca directamente, no podemos permitirnos tener una buena conciencia porque, claro, había que hacer algo.
Y te lo invisibilizan también para que no lo sepas.
Claro, y aparte estamos, los medios están locos. Cuando vino el Aquarius, el Aquarius es uno de los barcos que rescata gente en Libia. Todo el mundo a Valencia, ¡oh, Dios mío, el Aquarius! Y ese mismo fin de semana, el Aquarius venía con 600 personas, me parece. Ese mismo fin de semana por la frontera sur entraron más de 2.000 en barcas. Y nadie se fue a la frontera sur a hacer fotos. O sea, es como cuando hay algo extraordinario, se saca y después ya no importa. ¿Qué pasa con esta gente después de entrar en Europa? Nadie lo sabe. Y hay mucha gente como yo que curramos y que estamos haciendo seguimientos y no lo quiere dar nadie. Porque es la victoria, ¿no? El que se han integrado, el que lo están intentando y no lo quiere ver nadie. Nadie quiere decir nada. Claro. El tema de la mujer es complicado, porque sí que es verdad que la mujer tiene una integración más fácil en el sentido, más fácil, más rápida, pero no es una buena integración. Porque claro, ahora mismo también está de moda decir que todas las mujeres que entran por la frontera sur son víctimas de trata. Mentira. Que lo hayan pasado mejor o peor es otra cosa, pero no son víctimas de trata. Ellas se las asusta ya desde el momento en que llegan en patera motriz, ya se las asusta para que no hablen con la prensa, para 100.000 cosas, que los que te han traído hasta aquí se van a enfadar, que las instituciones españolas, para que ellas no hablen con nosotros. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso sobre ellas solamente, de mujeres empoderadas, mujeres africanas migrantes empoderadas. Y me están poniendo unos problemas brutales. O sea, tengo que dar toda la vuelta y no pasar por la administración y tengo que ir yo a conocerlas siempre en persona, porque no, si no sería imposible. Y luego el tema de la mujer, ¿qué periodista está preparado para hablar con una víctima de trata? Ninguno. Ninguno. Entonces yo creo que es casi mejor que ni siquiera lo intenten a que lleguen y hagan una burrada, como es entrevistar a una mujer de trata, víctima de trata. Es complicado. Yo lo he hecho por primera vez este año. Verme con mujeres en Marruecos víctimas de trata. Y está siendo durísimo y yo me he hecho 5 cursos de preparación para hablar de género y para tratarlo. Y no me veo nada preparada. Entonces, claro, es muy complicado porque además ellas vienen muy de... son como niñas, porque claro, ellos son jóvenes, son hombres, son... La cultura africana también es muy, muy machista. Entonces ellas cuando llegan bajo el amparo de alguien que las lleve, las traiga, y la única que les saludó un poco de ese perfil era Karim. Karim se fue sola a Italia y lo consiguió, pero claro, Karim era una chica de 24 años, venía de movimientos de activismo de Camerún brutales, y era una chica que estaba muy preparada, pero el resto... Es súper complicado. En ese sentido, enfocar el tema de género. Claro, yo me lo imagino muchas veces. ¿Qué pasaría si 200 mujeres saltaran la valla de Libia? Eso ya no sería una invasión. Eso sería que, bueno, somos los españoles que les hemos abierto las puertas a las mujeres. Porque es un tema que ya no solo migración, en general está fatal tratado el tema de género y está muy verde todavía. Claro, y aparte las mujeres han empezado a salir hace relativamente poco. Las cosas están cambiando y ahora hay madres solteras en África que dicen yo me voy a buscar un futuro mejor para mis hijos. Pero sí que es verdad que la ruta, si para un hombre es difícil, para una mujer es 10 veces más difícil. ¿Por qué? Porque tía, no sé que sean violadas, igual que aquí. O sea, igual que aquí en el sentido de que por ser mujer tú vas por la calle a las 4 de la mañana y te sientes insegura. Imagínate siendo una mujer africana atravesando un desierto. Siempre, para ella siempre es más difícil. De hecho, muchas toman la píldora anticonceptiva según salen porque saben que, bueno, que en algún momento... O sea, ellas son totalmente conscientes de que en algún momento las pueden violar, de que en algún momento... Sí. Y de hecho, los abortos son constantes en Marruecos. Son ilegales, pero se practican. Y sobre todo a mujeres migrantes. Y esto no se visibiliza mucho, pero yo creo que por lo mismo, porque entonces nos daría mucha más pena. Entonces habría que dejarlas entrar. Y si las dejamos entrar a ellas, hay que dejar entrar a los homosexuales. Y si hay que dejar entrar a los sexuales también a los menores. Y si hay, entonces a todos. Y al final no hay ningún miramiento, ni por ellas ni por ellos. Sí que es verdad que a ellas en cierto momento sí que se les da un poco más de favor en ese sentido, pero porque también lo necesitan más. Que a un negro varón de 24 años lo devuelvan a Marruecos es una putada. Que devuelvan a una chica de 24 años subsahariana a Marruecos es condenarla a seguramente que le pase cualquier cosa y que encima no se pueda defender, porque encima, siendo un país musulmán, ¿tú qué vas a hablar de la policía? Entonces, una mujer que vienes a denunciar, que te ha pegado tu marido, jódete. Es que no te van a hacer caso. Claro.
¿Y de las mafias dentro de ellos mismos existen?
Sí.
¿Sabes? Pero que...
Esto existe desde que se usan las mismas rutas para llegar a Europa que utilizaban los esclavos cuando los traíamos a Europa. Son las mismas rutas, exactamente. Entonces, ¿quién conoce el desierto? Los bereberes. ¿Quiénes son los bereberes? Chavales de Níger, que lo único que pueden hacer para alimentar a sus familias es cruzar a 40 personas hasta Argelia. Pero que es una mafia. Yo una mafia lo considero si me apuntan con un arma y me obligan a entrar en un sitio donde no quiero entrar. Una mafia es lo que está ocurriendo en Libia. Que se secuestran personas para pedir rescate, para... Una mafia entre ellos, yo creo que es una organización. ¿Que hay lucro de por medio? Sí. Pero no hay un lucro millonario, como puede ser el lucro de los propios, por ejemplo, ya marroquíes, que se encargan de meter pateras en el agua. Ahí sí que hay un lucro. Ahí hay un lucro de 12 personas a una barca a 1.500 euros por persona. Ahí hay un lucro. Ellos cuando se ayudan a cruzar el desierto, yo creo que se paga por cruzar el desierto de Níger hasta Argelia, creo que se pagan 100 euros. Y además te arriesgas a que te salten por el camino, a caerte de la pick-up y que no te recojas. Pero llamarlo mafia, para mí es mucho más mafioso una erupción en caliente pagando un dinero para que se produzca. Eso lo veo más mafioso.
Sí, porque bueno, en México hay lo que se llaman los polleros,
claro,
que son los que cruzan, los que te ayudan a cruzar. Pero obviamente hay ciertas reglas, entre ellos hay reglas. Mi hermano me decía que les decía a los polleros, tienen que llevar dinero seccionado. En las bragas tenías que coserte, que ellos te decían, sí, un bolsito para poder guardar ahí el dinero. Este dinero se lo tienes que dar a los maras, que son los que están ahí como la pandilla, que simplemente por el hecho de estar ahí y de dejarte pasar, les tienes que pagar. Le tienes que pagar a los policías mexicanos para que te deje cruzar. Le tienes que, o sea, empiezas a seccionar todo el dinero y hay veces que te dejan solo. A mitad dice, aquí te dejas de caminar y te dejan. Mi hermana, la puntada fue que se jodió el tobillo con las espinas, porque por medio del desierto, y no podía caminar. Y mi hermana se quedó tirada en el desierto, hasta que dos, un padre y un hijo, se dieron cuenta, y mi hermana dice, yo me vi morir ahí, o sea, yo iba yo a morir. Y me recogieron, me levantaron, y arrastrándome, me llevaron hasta el coche. Después nos metieron al coche como animales. Y venga, y con groserías y con todo, dice, a todos amontonados, los de abajo, pobres, porque no podían respirar. O sea, es una experiencia demasiado fuerte. Por eso te decía lo de las mafias, ¿no? Porque en México sí existe ese tipo de mafias.
Yo creo que existe una mafia, que está muy organizada ya desde Europa, además, pero que son, ya te digo, mafia de trata, mafia... Y luego existe una organización. Es decir, yo no me atrevo a saltar la valla y no me puedo quedar aquí sin ganar dinero porque no me dan trabajo, en Marruecos no hay trabajo. Pues yo me voy a dedicar a coger a la gente en la frontera con Argelia y a llevarla hasta Tánger, la gente que voluntariamente quiera ir. Eso sí lo hay. Pero eso yo lo llamo supervivencia, no lo llamo mafia. Claro, pero no es un precio alto ni exagerado. O sea, a lo mejor tienes que pagarte tu billete de tren y al tipo le das 5 euros por haberte llevado. O sea, no es un lucro exageradísimo. Los que te guardan en sus casas, por ejemplo, antes de que estés en la patera, pues a lo mejor en vez de cobrarte por la casa 50 euros, te cobran 60. Pero que no es tan exagerado como cobrar por una barca toy de 4 plazas 1.000 euros. O sea, son personas que tienen miedo al agua o que tienen miedo a la valla y que, claro, igual que los que los cruzan en el desierto, normalmente los cruzan de una, luego hay cabrones que los paran en mitad del desierto y digan, el que no lleva dinero no sigue. Y los dejan, los abandonan. Pero claro, es que ¿a quién sabes quién es mafia, quién no es mafia? Pero mafias entre ellos, que sean de ellos, de... Como saben en los medios, las únicas mafias que hay son las de trata. Y luego, claro, todo lo de Libia sí que es muy distinto a lo que pasa en Marruecos. Pero en Marruecos, entre ellos, mafia, yo no lo llamaría mafia. No, pero en Libia, aunque sea un lugar sin Estado, está muy organizado. Es decir, los chavales cuando llegan a las barcas a Libia, a tu barca, hay unas listas que existen, porque yo estoy entrevistando a mucha gente que pasa por Libia, existen unas listas de a quién le has pagado tú, cuánto le has pagado, en qué momento le has pagado, cuántas veces has sido vendido, cuánto rendimiento has sacado de ti. Existen listas hechas por ordenador. Pero claro, en Libia es totalmente distinto porque no hay gobierno. Entonces, claro, llegan a Libia, te secuestran, le mandan un dinero a tu familia, dan 1.000 euros, te los pagan, te sueltan y según vas caminando te coge otro, te secuestra. Te vuelven a pedir dinero a tu familia, así, Incluso hay gente que no quiere subir a las barcas y acaba subiendo a las barcas porque son parte del engranaje mafioso que hay ahí. Ahí sí que es una mafia. Y sí que es tráfico auténtico de personas. Porque además se utiliza la violencia, se utiliza las armas, se mata gente. O sea, cuando, por ejemplo, yo tengo un problema contigo que eres otro traficante, me voy a tu centro de retención y mato a todos tus inmigrantes y te quito tu rentabilidad. Entonces, eso sí que lo hay en Libia. Y luego, lo que pasó en Libia también, había mucha gente, muchos inmigrantes subsaharianos viviendo allí. Y cuando cayó el régimen, empezaron a ser secuestrados. Yo conozco a varios que tienen ya cerca de 50 años que tuvieron que dejar a sus mujeres libias en Libia porque fueron secuestrados y llevándolos hasta una barca. Y a punta de pistola, súbete a la barca o te mato. Pero claro, lo de Libia es... Y aparte que no dejan entrar. Yo he intentado ir y es... Tendría que entrar de manera ilegal por el sur del país. Es un... Podría acabar seguramente en una cárcel y no me hace gracia. Pero es muy heavy, no tiene ni punto de comparación con lo que es más actual. Occidente paga a los libios para que controlen. ¿Y qué control? Si esos son milicias. No hay ningún gobierno, no hay... Los centros de retención son edificios que uno dice, este edificio es mío, por la fuerza, y meten migrantes ahí. No. Ahora, ellos mismos lo saben, ¿eh? Ahora con estos tiempos que corren y con Facebook y las redes sociales, muchos de ellos ya saben, no es como antes, que antes llegabas a Marruecos pensabas que ibas a pasar andando. Ahora desde el país de origen ya saben que existen unas vallas, que existen unas pateras, pero claro, nunca, yo creo que nunca es como ellos se lo esperan. Porque ¿quién espera ser tratado como un animal en los tiempos que corren? Nadie. Yo tengo mi caso personal y mi pareja es un camerunés, saltó la valla hace ya varios años, y su hermano pequeño le llamamos, no cojas la ruta, esto es una mierda, la coge igualmente. Es que no se lo creen, porque al final quienes vuelven y han tenido éxito, los que no vuelven han desaparecido, pero es que los que vuelven, vuelven a lo grande. Entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que no intentes llegar a Europa cuando has venido con dos coches y tienes dos casas? Claro, tú le explicas, es un sacrificio muy grande, yo mira cómo estaba trabajando, les digo, no te van a creer. Yo estas fotos las he proyectado en Douala, las he proyectado en Yaoundé, yo he hablado con familias que están en los países de origen y no sé, es que no se lo creen. No se lo creen porque son una generación sin futuro. Es que claro, es que dicen, es que quedarme aquí es peor. Quedarme aquí es condenarme a la pobreza eterna, entre arriba. Entonces, claro, tú en redes sociales no ves la foto de ningún chaval siendo jornalero. Ves la foto de un chaval al lado de un Mercedes, porque ellos mismos, claro, muchas veces lo ocultan. O sea, cuando es una familia muy cercana, no lo ocultan, ¿no? Las madres o los padres. Es más raro que lo oculten, pero al resto, claro, no, estoy muy bien, yo estoy trabajando, porque también es muy hiriente para el orgullo decir no lo estoy consiguiendo. Entonces, yo no creo que sea por ocultar una verdad, sino que también es por orgullo. Claro, muchos de los jornaleros no quieren salir de los medios por eso, porque en familia no saben que vivo así.
Y
luego,
o sea, a mí sí me gustaría un poco meter en que la movilidad humana no es un problema. Es un proceso con el que hay que convivir, que la diversidad es buena, que hay que aceptarlo. Y dice gente cercana al ecologismo también que si pusiéramos las mismas vallas y las mismas fronteras al petróleo, a las materias primas, a todo, o sea, España, Europa, viviría una semana. Porque todo lo que consumimos, cómo nos movemos, viene de países de donde están exportando también gente, porque les estamos arruinando, o sea. Como dice un poco Teresa, somos corresponsables de esto. O sea, el que yo pueda comprarme el móvil último modelo hace que haya conflictos en donde se está sacando el coltán. El que yo pueda comprarme un cochazo que consume gasolina y irme de fin de semana todos los días a no sé cuánto, hace que no haya trabajo y haya contaminación y sea una mierda vivir en el país donde está sacando el petróleo.
Vuelve a ser un problema de los putos medios, porque te venden guerrillas étnicas. Guerrillas entre ellos cuando en realidad hay un expolio, hay un robarles todo, que las únicas consecuencias de que ellos vengan aquí es que les estamos quitando lo que tienen. Porque hay una guerrilla en Siria, porque interesa mucho el control del Nilo. Porque hay una guerra en Congo, joder, porque hay mucho oro y muchos diamantes. Pero no es porque entre ellos se lleven a matar, es que nosotros creamos esos conflictos, claro. Claro, pero yo creo que todos en pequeña medida somos responsables. Que creo que todos nosotros en pequeña medida somos responsables. ¿Por qué? Porque a mí no se me ocurre ver una violación en la calle y no avisar a la policía, o no denunciarla, o no ayudar. Sin embargo, estamos viendo esto y es que no son las otras, nos da igual. O sea, tú no te sientas un día en tu casa y decir, hostia, qué malo estoy haciendo. O joder, hoy han matado a un chico en la valla, pues me voy a juzgar de guardia a denunciar. Eso no lo hacemos. no lo hacemos porque nos lo han metido y nos lo han vendido también, que el hecho de que un negro muera en la valla o que haya una devolución en caliente lo vemos normal, incluso las que decimos por las criaturas. Claro, eso es lo que digo, que sí, pero sí que es verdad que si se hundiera un barco de 40 personas de blancos, sería diferente. Nos duele menos, cuando son negros nos duele menos, porque nos han preparado para eso. Yo creo que es que no habría lugar de una segunda o una tercera. Claro, en Italia ya se han hundido casi 49 Titanics. 49 Titanics. Y siguen muriendo gente. Y entre lo que nosotros estamos jodidos por lo que tenemos aquí, que ya cuesta salir a las calles y ya cuesta levantarse, y entre lo que nos venden, y entre lo que... Yo si os digo que los negros, hay muchos negros que saltan la valla que no han visto un león en su vida, la mitad de la gente no se lo cree. Y es porque no conozco. ¿Cuántos de vosotros sabéis dónde está Mali? ¿O cuál es la capital de Mali? ¿O cómo es la capital de Mali? ¿O cómo es la capital de Camerún? ¿O sea, hay aeropuerto o no hay aeropuerto? Yo cuando me voy a Camerún, mi familia me dice, ¿cómo vas a ir? ¿Hay un aeropuerto? Y yo digo, pues vamos a ver. Hay tres aeropuertos, ¿cómo que no hay aeropuerto? Pero nos han vendido un África cultural, un África que salvaje, y es totalmente incierto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como son salvajes y ya valen menos que un cerro, pues 43 titanes segundos y nos da igual. Es que nos da igual, porque si fuesen 43 titanes de personas blancas, estaríamos escandalizadísimos. Y a 44 seguiríamos escandalizadísimos, seguro. Porque pasó con el boom de los welfare refugees. Cuando eran los negros refugiados los que morían en las costas, cuando empezó a morir niños, Ailán, o cuando empezaron a morir familias entre las sirias blancas, yo es que lo viví en mi cercanía, como la gente decía, hostia, es que esto no puede ser, es que esto es una vergüenza, es que esto está ocurriendo en Europa. Yo decía, bueno, y desde el 85 que iba pasando en Melilla, ¿por qué no te has escandalizado? Porque son negros. Y a los marroquíes, ¿por qué no? Porque ya les tenemos tibia, porque son musulmanes y son marroquíes y son los que venden porros. Y es que nos han preparado para ser totalmente inhumanos, en ese sentido. La OIMA en Marruecos está compinchada con todas las comisarías donde se están haciendo retenciones ilegales. A los chavales les dan de hostias hasta que firman su deportación voluntaria. La OIM es la organización de los que se encargan un poco de llevar el recuento de la gente que se mueve ilegalmente.
O sea, pero al final de cuentas es que nadie los cuida, o sea, no tienen de ningún país ninguna protección de nada.
Cada Europa, ellos han firmado su deportación voluntaria. Ahora, métete en una comisaría a demostrar que les están pegando para firmar. Yo creo que, bueno, por lo que yo tengo experiencia, a cada migrante le corresponde un tanto de dinero, sea migrante o refugiado, pero nunca llega. Nunca llega. O sea, yo he visto chavales cameruneses que han acabado en Nigeria con ni siquiera 5 euros en el bolsillo para poder llamar a su familia y decir, estoy en Nigeria, ¿cómo vuelvo a casa? No, es muy heavy. En Marruecos y luego en Madrid pasa eso también, con las deportaciones forzosas. Que hay muchos chavales que acaban en otros países que no son los suyos. Luego a mí se me ha olvidado deciros que ahora a lo mejor soy muy chiquitillo, pero que animaros a hacer, o sea, quiero decir, el que tenga curiosidad, que diga, yo quiero hacer algo, ya sea un activista, un trabajador social, un abogado, yo cuando me voy a estos viajes me cojo una mochila, me cojo 100 euros y me voy. Y que no es tan difícil irse a cualquier parte, que en cualquier sitio se encuentra buena gente que te pueda dejar casa, que te pueda dejar comida, que esto no es una realidad que es muy lejana. Melilla está a 45 minutos en avión, Marruecos está en la hora.
Huelva
está a menos, de aquí además está súper cerquita. Y luego en vuestro entorno mismo, seguro. A lo mejor aquí no hay
en la zona grande, pero hay campaña, pues
también mucha gente. Pero si iréis a estudiar fuera, a Madrid, a Barcelona, a muchos sitios, y tenéis que salir un poco, y cuando se sale y cuando se viaja, se comprenden mucho mejor las cosas. Que no te miedo. Que aquí no va a comerse nadie. Yo soy mujer, viajo sola. Chicas, nunca he tenido ningún problema. Hay que saber cuidarse uno mismo, pero igual que te tienes que cuidar aquí, ¿no? Vale, esto es curioso porque yo lo aprendí y sigo aprendiendo, y gracias a este curro que mola un montón, en el cual viajar sigues aprendiendo un montón de cosas. Yo tenía la creencia, porque yo en realidad soy súper racista, aunque parezca que no, y todos somos súper racistas, aunque pensemos que no, porque se lo tenemos ahí metido en los huesos. Pensaba, decía, madre mía, yo mujer, ¿qué voy a hacer aquí? Tal. Tenemos el rollo este que nos han metido, nos han vendido una vez más de los musulmanes, de que no respetan a la mujer. Yo no me he sentido más respetada en ningún sitio que en un campamento de malienses en el Monte Burgos. Precisamente por ser musulmanes. Increíble, nunca me ha pasado nada, nunca me he sentido insegura. Al revés, ellos me han protegido cuando ha habido redadas, me han puesto a salvo a mí antes de ponerse a ellos. Nunca, jamás he tenido ningún problema. Nunca. Y yo creo que no por ser blanca.
Y tú también estás aquí contándome.
Claro. De hecho, he tenido problemas con la ciudadanía marroquí más que con los subsaharianos. Porque sí que a lo mejor sí que he tenido algún susto de volver sola a casa, de que el taxi no quiera parar, de que... Pero siempre con ellos. O sea, yo cuando voy siempre con ellos.
¿Y a estos campamentos has llegado con algún contacto? ¿O has llegado tú
y...? A la locura. Yo me fui a Marruecos, vi a un subsahariano y dije, oye, ¿tú vives en Burgos? Sí, me llevas, sí. Yo no hablaba ni francés cuando me fui la primera vez, ni inglés. Hablaba ni eso. ¿Sabes? Ni eso. Pero al final es que somos seres humanos, te entiendes, con gestos, con... ¿Sabes?
¿Era fue la primera vez que...?
Yo creo que con 26. Claro, yo me atreví a hacer manis en Madrid, estaba hartísima ya de que me entregaran siempre la policía y me fui para Melilla. O sea, para Melilla por lo mismo a mí. Yo he tenido mucha suerte, o me he esforzado mucho también, siempre he estudiado con becas. Con becas porque la fotografía es todo por lo privado y es carísimo. Y sin embargo, yo cuando me fui a Melilla fue porque dejé un máster a medias, una beca que me habían dado porque aquello era infumable. Y yo me... fue lo que me ayudó a irme y aprendí mucho más en esos 6 primeros meses que estuve en Melilla que en todos los años de formación. O sea que al final una carrera la puedes tener, pero si no tienes calle, si no tienes práctica, puedes tener 50 carreras que no vale para nada. Y ya nos podemos empezar a formar desde pequeño. Yo llevo con una cámara desde los 14 años y hacía fotos de mierda al principio y hoy por hoy también sigo haciendo fotos de mierda, pero aprendes a ser más rápido, aprendes a... Claro, cuanto más te formes, mejor. Y formarse uno no se forma solo en las aulas, se forma en... Yo me formo en fotografía leyendo, viendo películas, te formas continuamente, ¿verdad? Y lo de salir, pues yo creo que es un poco que cada uno tenemos nuestras inquietudes, pero no hay que tener miedo a salir. Cuando me fui a Camerún también me fui de aventura, a Argelia también me fui a entrar en lo que me toque. O sea, tampoco descabellado, no os vayáis cogáis y decir, no voy a Siria, no voy a Siria, no. A ver, hay sitios que sí que hay que tener un poco de cuidado, pero sitios así que son tan cercanos, o el Bastaca, ¿no? O el Luna, ahora que nos están devolviendo desde Francia legalmente, Calais, París, Hungría, son sitios que a lo mejor aquí hay chavales muy jovencillos que todavía no, pero yo qué sé, yo de viaje de fin de curso propuse irnos a Calais, claro, fui la única, y yo no me fui. Pero que se pueden proponer cosas y que se pueden hacer un montón de cosas y que por ir con un móvil, joder, también se pueden hacer muchas cosas muy chulas. Claro, y ya te digo que yo la primera vez que me cambiaría me fui con 200 euros y ahora me voy gracias a lo que me han, lo que me han pagado en esta charla, me voy otra vez a Marruecos. Y yo me voy sin billetes de vuelta. La última vez que estuve en 5 ciudades diferentes, comí siempre y dormí gratis porque... Es igual que si vosotros entre vosotros dejáis dormir gratis en casa, ¿no? Pues con ellos es que es lo mismo. Llegas a un sitio y el tío no tengo un duro, pues oye, quédate aquí a dormir. Y que es posible, no hace falta, no penséis que fotógrafo es irte con todo pagado, un coche o un... Somos unos desgraciados. Ahí me han vomitado encima en Marruecos en un taxi, me he perdido, me han robado, me ha pasado de todo, pero los medios no lo quieren. Entonces yo lo que hago es pues ser muy pesada. Yo doy un montón de charlas en Madrid, intento ir a universidades, hago exposiciones callejeras y lo que la gente que me compra, que son periódicos alternativos, paga muy poquito. Entonces yo soy camarera. Y luego soy mujer orquesta. Yo en realidad mi sueño sería ir y hacer fotos. Yo tengo que ir, ser periodista, ser fotógrafa, ser redactora, ser comercial para luego venderlo.
Muy empleada.
Claro, lo que pasa es que yo tengo la esperanza de que en algún momento le digan, nos gusta porque hace que esa paloma, vamos a contratarla. Pero si no, pues seré camarera, con mucho orgullo, claro. Pero no, yo antes no voy a colaborar en irme a mostrar cómo llegan las pateras y a colaborar en el discurso. Prefiero ser camarera. O sea, no quiero que mis fotos sirvan que para generaciones así, sirvan para seguir diciendo asalto o invasión, aunque me pagasen 5.000 euros al mes, no lo haría. Yo es que soy muy anti-ONGs, por norma general. Porque no dejan de ser blancos que se lucran con el sufrimiento de otros, la mayoría de las veces. Entonces sí que me he planteado ahora, me voy a Camerún 3 meses, colaborar con Médicos Sin Fronteras, pero como fotógrafa. O sea, porque ellos necesitan fotos para sus superdifusiones. Médicos Sin Fronteras me gusta de todo lo que acaba porque es súper neutral y porque llega a muchos sitios los primeros y porque además pagan bastante bien. Pero va a ser una manera de poder quedarme en Camerún en vez de un mes, poder quedarme 3. No es... O sea, pero no me veo trabajando para una ONG. La verdad que no he colaborado con SEAR, pero... Es que además se niegan a pagar, es que son muy hijos de puta, la mayoría. O sea, esta es la primera vez que me pagan por una charla. Una ONG me paga por una charla, yo les aplaudí ayer. Porque...